You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at rss.com.
Hacemos un poquito de falso inicio porque me parece muy gracioso el título que hemos elegido para este capítulo. De guardabosques a guardabosques. Nuestros oyentes se pensarán que nuestro invitado especial va a hablar de temas de caza, de políticas ambientales o de funciones dentro del cuerpo, pero creo que están bastante equivocados.
Ya, porque hoy vamos a hablar, y pocos se lo imaginarán, de uno de los temas que más nos gustan y también es una de las bases de este podcast. Así que, sin más dilaciones, vamos con las siglas y entramos al capítulo.
Bienvenidos y bienvenidas al Guardabosques, al capítulo 44.
Bienvenidos a todos. Ya vamos de racha de huéspedes, así que nada, ya vamos directamente, como sabéis, con el juego, que así tenemos muchísimas cosas que contarnos y tenemos que ir muy rápidos en esta primera parte.
Así que, dentro palabras.
La primera palabra es, justamente, guardabosques.
Protección.
Segunda palabra, divulgador.
Micrófono.
Salvaje.
Tierra.
Cuarta palabra, festival.
No voy a ir a lo que estás pensando, ¿eh?
Ah.
Naturaleza.
Y última palabra, muy abstracta, verde.
¿Verde? Uh-huh. Es que no sé si va a ser... O sea... No sé si voy a relacionarlo mucho con el tema de hoy. Me estoy dando cuenta con las respuestas. Pues, clorofila.
Vale. Y hasta aquí las palabras. Y ahora abrimos la puerta de la cabaña y hacemos entrar a nuestro huésped.
Yeah.
Y bueno, hoy damos la bienvenida a un apasionado de la naturaleza con una lista de proyectos inacabable que se unen en un punto en común y es el de la comunicación. Hoy vamos a hablar de festivales, de radios, de libros y de mucha, mucha divulgación salvaje. Así que, sin más dilación, abrimos la puerta de nuestra madriguera a Pipe Nebreda y ¡bienvenido!
¡Bienvenido!
Muchísimas gracias, chicos. Qué ilusión, qué suerte estar aquí con vosotros compartiendo este ratito.
Bueno, pues bienvenido, Pipe. A ver, yo no sé muy bien cómo definirte porque eres mil cosas. De verdad que me ha costado crear esta presentación y es increíble porque no paras. O sea, eres ingeniero de montes. Desarrollas actividades de ornitología junto a la Diputación de Turismo de Ávila, que nos hemos encontrado varias veces en el Delta Building. Has sido organizador de Ornitocil y ahora, si no me equivoco, estás a tope con el Festival de Vencejos de Ávila. Y tienes además una sección de radio en la que hablas de naturaleza en la cadena SER. Dime si me dejo cosas, porque de verdad que luego dicen de Frayo que hacemos cosas, pero yo creo que tú eres, creo que el invitado con más... repertorio de tareas, de verdad que yo creo que ya has hecho la lista de las 100 cosas antes de morir. Dime si me he dejado algo.
Pero esto es porque soy muy viejo, ya peino, si peinase algo peinaría canas y no, joder, la verdad es que tengo la suerte de estar en enredos súper divertidos, en que las ideas peregrinas que pasan por la cabeza pues a veces confluyen los astros y se pueden desarrollar y sí, pues esto que comentabas son... Bueno, alguno de los eventos o de las actuaciones en las que estoy trabajando. Gestionamos también un centro medioambiental aquí en Ávila. Tenemos una editorial súper chula con la que también andamos enredando.
Estaba esperando, es que eso.
cualquier idea apasionante de estas que se cruzan por la cabeza y que permiten también conocer gente maja, gente con la que compartir, pues tratamos de pelearlas para sacarlas adelante. Así que bueno. Si tuviera que resumirlo, me considero no un currante, sino un privilegiado por poder estar haciendo todas estas cosas.
Yo creo que tenemos que decir que el nombre de este capítulo no se llama porque sí, se llama justamente por la cosa que me he dejado, que digo, a ver si Pipe lo deja y ahí lo ha dejado, que es la editorial El Guardabosques. No sé si quieres contarnos un poquito más.
Es la última cosa que le faltaba, que además de todo esto es un guardabosque. Y el guardabosque es antes que nosotros. Sí,
vosotros sois los guardabosques buenos, yo soy el guardabosques viejo.
No.
El guardabosques nace un poco como, pues precisamente, como en el tema de hoy, como proyecto de divulgación. Porque de hecho, antes que la editorial, el programa de radio que hago aquí con la cadena SER, a nivel de programación local, se llama El Guardabosques. Y justo el mes pasado alcanzamos el programa número 100. Y es un programa mensual, o sea que ya no por los 100 capítulos, sino por la cantidad de tiempo que llevamos ya con ello. Entonces, bueno, pues, o de hecho, cuando os conocí, antes de conoceros en persona, conocí el podcast, y joder, me hizo muchísima ilusión, porque el nombre me parece glorioso, la verdad es que recoge mucho ese nombre. Y bueno, pues continuando con esa idea de la divulgación, el proyecto de la editorial que llevamos bastante tiempo junto con Nacho Sevilla, mi compañero de aventuras en todo esto, dándole vueltas a esta parte de la editorial, se sumó otro amigo, Javier González Mayo, y fundamos una editorial que, como no, pues el nombre era bastante obvio. Además, al abrigo de Guardabosques han surgido algún proyecto más de comunicación y divulgación. Tenemos alguna cosilla ahí en mente, así que, bueno, pues el de Guardabosques a Guardabosques encaja perfectamente para hoy.
La verdad que sí, fantástico. Y que se cree esa sinergia entre Guardabosques, tanto el tuyo como los nuestros, nos hace muy feliz de poder tener este capítulo aquí presente y aquí en directo. Así que vamos al rollo, vamos a saber rondas semanales, Pipe, y yo creo que te hemos contado un poco cómo funciona. A veces las rondas semanales son historietas que te han pasado hace 10 años. Puede pasar, porque cuando decimos la semana pasada puede ser hace muchísimo. Pero si te ha pasado algo, si has leído alguna noticia, si has vivido una experiencia curiosa que creo que por ahí me parece que van los tiros, es tu momento de contarnos.
Sí, la verdad es que no me tengo que ir muy lejos, porque esta semana ha tenido un momento, no sé si épico, dramático o no sé cómo llamarlo.
Uy, muy buena ronda.
En uno de los proyectos con los que andamos ahora mismo, bueno, con un plan de sostenibilidad que se está haciendo aquí en Ávila, de amabilización de las riberas de los ríos, y bueno, pudimos participar en una parte de él. Y conseguimos que formase parte del proyecto una serie de medidas de mejora de biodiversidad. Y entre otras cosas, bueno, pues vamos a instalar un montón de cajas nido y de refugios de murciélagos, refugios generalistas y demás. Y tal como estamos teniendo el invierno, pues íbamos retrasándolo. Queríamos haberlo hecho antes, pero justo hace una semana tuvimos ya día de alquilar el camión con la cesta elevadora para empezar a poner las cositas. Y en la primera ubicación resulta que al poquito de pisar campo el camión se empanzó, pero vamos, como si estuviera en arenas movedizas. Y esto eran las 9 de la mañana, muy muy tempranito. Bueno, pues estos camiones tienen unas patas ahí telescópicas que son sobre las que se soportan. Entonces, bueno, conseguimos elevarlo, rellenar el hueco con arena, con todos los materiales que pudimos por ahí. Lo bajamos, intentamos retrasarlo un poco y en cuanto salía de la zona de relleno se volvía a hundir y a repetir la operación. Y otra vez más, y otra vez más. Bueno, tardamos 5 horas, mano a mano, Nacho y yo, en sacar el maldito camión. Entonces, bueno, rozó el drama, la desesperación, no hubo ningún problema, no pusimos ni una caja, pero bueno, como primer contacto como operarios de camioncito elevador, fue un auténtico fracaso. Así que bueno, volveremos esta semana que viene, entramos otra vez y esperemos que con la lección aprendida, porque vamos, fue un error de novatos además.
Ah, bueno. Ahí ves que no eres aún operador de camión, pero sí que sois persistientes. De esas 5 horas, sé qué significan.
A la fuerza, porque había que sacar el camión como fuera.
Imagino que el terreno, tal y como estaba, supongo, pantanoso, es por todo el temporal que ha habido estas últimas semanas, tanto de viento como de lluvias, ¿no? Imagino.
Sí. Y la verdad es que, pues eso, ahí pagamos un poco la novatada porque el terreno se veía firme, pero es verdad que el camioncito pues tiene mucho peso, era de tracción trasera, bueno, temas técnicos que no controlamos y en ese caso pues eso, pues ya para la siguiente creo que vamos a estar más finos. Pero bueno, pues batallitas de estas. Mira, tenemos un proyecto también, antes repasábamos, que se llama Casas de Bichos, la verdad es que es chulo, llevamos unos cuantos años con él y o bien a través de acciones de voluntariado o haciendo nosotros la instalación directa, pero llevamos ahora mismo más de 1000 instalaciones en la provincia. El año pasado, precisamente con unas adecuaciones de unos abrevaderos, llegamos a ese número. Entonces, bueno, este es de los proyectos chulos también que gota a gota pues van sumando un poco de ayuda a la conservación. Y esta actuación que tenemos aquí en Ávila Ciudad, la verdad es que es chula por el, pues un poco por el volumen, porque al final muchas veces en los pueblos pues son cosas más discretas o más para favorecer la educación ambiental que con el fin concreto de la actuación, que igual haces 15 o 20 cajas y bueno, tan contento porque la hace la gente del pueblo, la instala la gente del pueblo y demás. Pero esta es de las, bueno, de las que es un encargo directo que gestionamos nosotros, instalamos nosotros. Pues bueno, confío en que de aquí a unos días las casi 100 infraestructuras que vamos a instalar estén puestas y ya no tengamos que estar bajando al barro más.
Muy bien, confiamos en esto.
Pues ya que hablamos de terrenos afectados por el temporal, hay que decir que las borrascas también se han cebado con los frailecillos en el norte. Y es que las sucesivas borrascas que han azotado el norte peninsular en las últimas semanas no solo han dejado lluvias persistentes y fuerte oleaje, sino que han tenido un impacto directo sobre la fauna marina, sobre todo sobre las aves. Solo en el País Vasco se han contabilizado en torno a 500 ejemplares durante el fin de semana, 200 de ellos en Vizcaya y 300 en Guipúzcoa. Y todos eran frailecillos, que se han encontrado muertos en un estado muy débil. Eso es porque estas aves, cuando viven o sufren una tormenta intensa, tienen que realizar un sobreesfuerzo constante para mantenerse a flote y buscar alimento. Y este fuerte oleaje lo que hace es dificultar su pesca y acelerar también el desgaste físico. Es por eso que el resultado acaba siendo que sean empujados por la corriente hasta las costas más cercanas y muchas veces pues llegan totalmente exhaustos o incluso muertos. Los expertos os recuerdan, y nosotros no somos expertos, pero si alguno de vosotros, alguno es oyente de este podcast y se encuentra en el norte, os recordamos que si localizáis un ave aparentemente herida o debilitada, no lo toquéis, porque bueno, podría tener gripe aviar, pero también porque los servicios de emergencias o los centros de recuperación de fauna necesitan saber en qué estado o cómo se ha encontrado esta especie. Bueno, hacer las pruebas consecuentes, como las harían los forenses, a cuerpos humanos como autopsias para entender qué es lo que ha sucedido. Lo mejor es no manipularla ni dejar ningún rastro sin saber cómo actuar o sin tener indicaciones de un cuerpo de este tipo, como pueden ser los agentes medioambientales o rurales en nuestro caso. Así que nada, esperamos que no haya más rastros visibles de estas tormentas y que se salven los frailecillos, los grandes amados de este podcast.
Entonces, bueno, era un consejito rápido para comentaros y esperando que no haya muchos más temporales porque si no, al final pues nos vamos a quedar sin aves marinas en este camino. Pero bueno, esta era la noticia que yo os traigo hoy y no sé si, Francesco, tienes alguna ronda semanal.
Sí, yo llevo una ronda siempre conectada. Ha sido increíble, todo conectado, pero un poquito más alegre. Porque no sé si os habéis dado cuenta, pero ha llegado la primavera después de estos lluvias y viento de estos días. Hoy estábamos en la finca de Calandreu y además, bueno, esta mañana pasando el perro he empezado a ver parejas de abubilla que están ahí, empiezan a una correrse atrás de la otra, a estar ahí juntitas. Y justo he dicho, mira, después de tantos días malos, ya de repente y justo estaba...
Las ha traído el temporal también.
Bueno, no, quién sabe qué ha hecho, pero al final estábamos ahí en la finca y estaban estas dos parejitas revoloteando entre los árboles de almendro y estaban ahí súper guapas con la cresta levantada entre las flores. Y cosas así, he dicho, mira qué bien que ha llegado la primavera. ¿Llegarán fotos también? No, porque no estábamos ni con la cámara, pero es muy guapo, un bicho muy bonito de ver. Y
además, con el terreno húmedo deben estar encontrando todo de lombrices y de bichitos, así que es el momento perfecto para que broten todas estas flores ya y de verdad que demos la bienvenida a la primavera, que ya toca.
Sí.
La verdad es que está guay, han aprovechado, en cuanto ha habido dos rayos de sol, aquí lo hemos notado también porque llevamos sin ver el sol un montón. Ya Ávila es una ciudad súper luminosa, incluso en invierno, que a pesar del frío puede haber solete. Pero, joder, a mí me sorprendió ayer mismo la primera mariposa de la temporada.
¡Hala!
O sea, que hostia. Yo no sé qué despiste tendría, porque esa sí que me parece muy excepcional también. Sí. Joder, las abubillas por ahí arriba. Es verdad que en las zonas costeras es un poco más suave. Aquí tardamos en recibirla. Pero sí, está la naturaleza con ganas de quitarse el moho, la humedad, orearse un poquito... Porque, madre mía, vaya racha.
Bueno, yo creo también que un poco símbolo de la llegada de la primavera es la despedida de las grullas. Y yo creo que, en este sentido, Pipe, nos puedes hablar un poquito del evento que estuviste hace poco, que creo que fue justo cuando te empecé a liar con el tema de venir aquí a hablar de nuestras cosas de guardabosques. Pero creo que presentasteis un libro también en la zona de Gallocanta. Y nada, si quieres contar un poquito el titular de esta experiencia, ¿cuál podría ser?
Jo, pues la verdad es que a pesar del tiempo, porque sí que es verdad que estuvo muy desagradable, pero Gallocanta está espectacular. Creo que es un sitio espectacular en cualquier momento del año. Pero este año nos contaba la gente del lugar que no lo recordaban con tanto agua. O sea, es verdad que era excepcional el volumen de agua que tenía. De grullas estaba fenomenal. Claro, al ver tanto agua, los bichos estaban un poco más dispersos. Pero aún así, bueno, observaciones muy chulas, muy entretenidas, muy divertido también. Y, oye, a nivel de bichos, fíjate, lo más llamativo que me resultó, un dormidero de aguiluchos, que estuvimos, pues igual durante 20 minutos, media hora, sobre todo pálidos y algún lagunero, iban entrando, surfeando el viento. O sea, parecía que tenían el momento de ocio después de haber acabado el día. Los laguneros sí que estaban un poco en plan, los laguneros son súper macarras. Entonces estaban ahí enredando a ver si trincaban algo. Pero los pálidos iban los tíos disfrutando, yendo hacia el cañaveral súper despacito. Entonces fue el segundo mejor momento, ya que el mejor momento de todo el Festival de las Grullas, pues fue la presentación del libro. Barro para casa. Estamos con él, pues con este libro, con Biometría de un Encuentro, en pleno periplo de presentaciones. Fue en el Delta donde lo estrenamos, donde fue la Premier Mundial, y a partir de ahí hemos ido recorriendo ferias, eventos, ciudades, sobre todo Carlos, lógicamente, tratamos, claro. Carlos Lozano, el autor, nosotros como editores tratamos de acompañarle y de reforzarle al máximo, pero es él el que se está pegando ahí buena paliza. Uy, la verdad es que es súper sorprendente, yo no conocía el Festival de las Grullas, lo conocía pero nunca había estado, y alucinante el ambiente que había. Juntamos más de 50 personas en la presentación del libro. Después esa noche fue también la entrega del Grullero Mayor a la revista Kerkus. El día siguiente tenía una mini feria de productos locales. En todos los eventos había un volumen de gente interesada y gente interesante participando con un ambiente súper sano. Y a pesar de lo desapacible de los días, pues se generó ahí unos momentitos súper chulos. Así que creo que es un evento para apuntárselo y muy recomendable el acudir a este Festival de las Grullas.
Totalmente, totalmente. Nosotros teníamos que venir, de hecho, pero damos la culpa al Nido Nómada, que este año no estaba y teníamos que reunirse.
Se ha ido volando.
Exacto, entonces hemos dicho, pues nada, 2027, pero sí que ya lo teníamos en la lista.
Con Lourdes y Adri, de hecho, teníamos que estar. Pero bueno, otro año será.
Sí, ahí estuvieron ejerciendo de guías y de anfitriones estupendos.
Muy bien.
A los nómadas les tenemos, han nomadeado muy lejos esta vez.
Se han pasado, yo creo que se han pasado. Han querido ir demasiado lejos y tienen que volver a casa, como que creo ahora nos veremos en FIO, así que prontito estamos todos juntos otra vez.
Sí, señor.
Pues bueno, hablando un poquito de festival y de libros, me dedico un poco a los titulares yo. Y quería hablaros en particular de un fenómeno desafortunadamente muy conocido, que es el clickbait relacionado a los titulares, ¿no? ¿Qué es el clickbait, para quien no lo conozca? Es el hecho de escribir titulares muy llamativos, dramáticos, sensacionalistas, de forma que tú pulsas y va a ver las noticias. ¿Eso por qué se debe? Porque, claro, ya ha cambiado la gran parte del tipo de información, entonces toda la información la encontramos en la web y para tener números la gente tiene que entrar en las páginas, ¿no? Entonces, decimos, esta forma de escribir los titulares se ha generalizado. Hasta había estadística que prácticamente más del 50% de los titulares utilizan esta técnica, ¿no? Y bueno, si fuera solo a nivel de marketing, uno podría decir, bueno, bravo, ¿quién lo hace mejor? Porque llega más público. Pero el problema realmente es otro, ¿no? Que mucha gente simplemente va leyendo el titular y ahí se queda y ahí le queda toda la información y después pasa. ¿Y esto qué genera? Genera el headline effect, o sea, efecto titular, en el cual la gente, con el simple hecho de leer una información, ya piensa de haber tenido toda la información, ya se ha hecho una idea, y eso genera desconocimiento, malinformación, fomenta las pauras de la gente y bueno,
miedo.
Crea... Exactamente. Hoy no sé qué está pasando, es dramático, pero bueno.
Es un miércoles que parece viernes, no pasa nada.
Ya, totalmente. Pues nada, para haceros un ejemplo, quería leeros un titular y después lo vamos comentando y a ver qué opináis. Peligrosa ave causa revuelo entre habitantes de Madrid. según vosotros...
esto, exacto. ¿Qué ave dirías que es Pipe? Porque a mí me lo dijo el otro día Fra y yo para nada me pensaba que era eso. ¿Tú qué ave dirías? ¿Qué has leído ya el titular?
No lo sé, pero es que no me extraña. Hombre, con ese titular te esperas, no lo sé, un clamidosaurio terrorífico o algún tipo de animal prehistórico. No lo sé, pero ahora os cuento una cosa relacionada con esto que seguro que conocéis de hace un tiempo, pero tengo curiosidad por saber quién era, porque igual es, no lo sé, algún córvido que se dedica a sacar comida a las papeleras, no lo sé.
Es que cuando estábamos preparando el episodio, le pregunté a Fra qué titular iba a sacar, ¿no? Y me lo contó. Y yo pensé en un córvido, yo pensé en una urraca, porque aquí en Barcelona, creo que era en Badalona, si no me equivoco, en diciembre, noviembre, había una urraca que atacaba a los niños en el cole, que se posaba en las terrazas, y había un titular que era así, peligrosa urraca, hace que cunda el pánico, pero bueno, y vale, sí, bueno, era un poco más violenta de lo habitual, pero bueno, tampoco como peligrosa, ¿vale? Atacó alguna prenda de ropa, algún paraguas, pero ya está, es lo único que hizo. Entonces, pues, dinos.
En este caso, en realidad, era un buitre, ¿vale? Que uno dice, vale, es un buitre, un bicho un poco más grande que una urraca, pero... O sea, realmente, ahora os cuento lo que pasaba, ¿no? O sea, estaba en una calle, ahora no me acuerdo el barrio, pero se había llegado ahí, se había posado, punto. No ha hecho nada más. Como sabéis, los buitres al final son animales planadores que pueden planear más de 300 kilómetros al día sin aletear prácticamente. Entonces sí que se pueden ver volar encima de las ciudades, sobre todo porque... He descubierto que al lado de Madrid, a 25 kilómetros, hay un vertedero, el vertedero de Colmenar Viejo, donde hay bastantes buitres y el centro de Grefa muchas veces rescata y enanilla buitres ahí. Y entonces no es tampoco un animal que se encuentra muy lejos de Madrid. ¿Y qué ha pasado? Este era un juvenil del mismo año y probablemente se ha despistado buscando comida. Y nada, se ha quedado ahí en una calle de Madrid mirando todas estos monos bípedos sin pelos que lo miraban tan curioso. Y claro, ellos están ahí horas esperando antes de volver a tomar una térmica. Así que simplemente esto, esta gran peligrosa ave que nada, es simplemente la fama, ¿no?, que tienen todos estos animales necrófagos. Y claro, para decir un poquito sobre ellos... Al final el buitre a las personas no es para nada peligroso, no creo que hay ni un registro de un buitre que ha atacado a nadie en naturaleza y nada, es solo desagradable por nuestro punto de vista el trabajo, entre comillas, que hace en la naturaleza, que es comer los animales muertos, pero si no estuviera él, ahí tendríamos patógenos que se irían difundiendo, malactias, enfermedades, entonces si no estuviera él estaría un desastre y gracias que lo hay. Entonces, no, es simplemente un poco feo, pobrecito, pero no es peligroso.
No es feo, solo es calvo.
No he dicho que es feo porque era calvo, sea claro, porque yo estoy en el mismo bando y no estamos por allá.
No, pero es verdad que es una pena. Ojo, si tuvierais que dar vosotros ese titular, ¿no sería algo alegre, algo... O sea, es interesante aprovechar la curiosidad para poder dar a conocer aspectos interesantes del buitre, pero... O sea, es el hecho de tener que, pues eso, pues lo que comentabas antes del clickbait, si lo que quieres llamar la atención tienes que, bueno, pues mentir, o sea, llevarlo hacia, no sé si es mentir la palabra adecuada, pero
manipular.
Llevarlo hacia un extremo que lo hace dramático, claro. Entonces, joder, es que en ese sentido, o sea, creo que ese fenómeno sucede a todos los niveles, en política, en economía, en todas las cuestiones, pero a nivel de naturaleza, y no sé si os pasa, pero me da la sensación de que tiene un puntito extra desde mi punto de vista de preocupación. ¿Sabes? Por lo que ha pasado con el tema de la peste porcina, de los jabalíes, o sea, como que todo está orquestado, o con la gripe aviar, o sea, sí que hay, o sea, habiendo casos o habiendo noticias que realmente tienen ese puntito de drama o de preocupación, se le da un punto de exageración, y a veces que parece que se está generando un caldo de cultivo para, bueno, pues para tener otro tipo de convivencia con la naturaleza, como algo hostil, que desde luego hay que ser conscientes del medio en el que estamos, pero... La naturaleza es nuestra casa, no nuestro enemigo. Entonces, no sé, me preocupa un poco en la deriva que está tomando esto, o bueno, ya si nos metemos en tema de cambio climático o de Agenda 2030, o sea, cosas que ya mezclan lo ambiental con lo político, con la gestión, hay una polarización que es terrible.
También pienso que muchas veces se debe tanto a la desinformación del periodista, que no contacta con un biólogo, con un ambientólogo o con un simple divulgador de ciencia para conocer un poquito más, porque otros titulares así de clickbait son peligrosa serpiente o cuántas serpientes peligrosas hay en España. Y te las enumeran, te dicen víbora tal, víbora, y peligrosas son si las pisas y las molestas, claramente, pero como cualquier otro tipo de animal. Una cabra es peligrosa también si la molesta porque te puede clavar. O sea, estamos en el mismo cubo, digamos, de especies. Entonces, a mí me parece que es todo por culpa de la desinformación y de lo que creamos al lector, que es aún peor, que es ese miedo y esa expectativa tan fea de encontrarte un animal salvaje por el monte y ya tener que huir o darle de palos.
Ya, el tema es eso, que después genera esto odio. No sé si alguna vez, a mí me ha pasado, y quería contarlo en un podcast que al final no hemos hecho, pero es casi para encontrar siempre un enemigo, ¿no? O sea, no puedes hacer un debate donde no hay un bueno o un malo. Hay una cosa y te la cuento. Tienes siempre que generar un enemigo para llamar la atención, y esto me parece siempre muy, muy fuerte. Y con lo que decías tú, Laura, justamente de los peligros así, que siempre con la naturaleza se va a decir, ah, bueno, los tiburones han matado todo, todo. A mí me hace siempre muchísima gracia que después mira los estudios y salen estas cosas, los destacados, que tipo, matan más personas las vacas que los tiburones, ¿no? Y ahora estas cosas nadie lo dice, la vaca viene y todo el resto malo, ¿no? Pero bueno.
O las caídas de cocos.
O las caídas de cocos.
Nadie habla de los cocos, que son muy peligrosos. Bueno, pues cambio un poco de tema para ir a una anécdota más divertida, porque bueno, Pipe también nos tendrá que contar alguna. La mía es muy cortita porque yo luego querré hablar de debate y me dejo esta parte que a mí me gusta mucho ver opiniones del resto de colaboradores. Y es para contaros que, bueno, en relación a comunicación, creo que ya os lo he contado alguna vez, que yo formo parte del equipo de organización del Delta Birding Festival. Pues bueno, es un festival que ya tiene una trayectoria de 11 años, vamos a cumplir este año, que son muchísimos. Yo solo llevo 3, o sea, yo me he perdido muchos tercios dentro de este festival. Y me pasó una cosa el año pasado, que os lo quería comentar, que nunca, creo que se lo conté a Francesco y a pocos más, que lo viví como entre vergüenza ajena y a la vez como un poco de, que no sé cómo decirlo, a ver qué, cómo lo pensáis vosotros. Bueno, me contactaron de un restaurante del Delta, para que quería venir al Delta Birding Festival con su... No diré nombres, porque ahora es cuando me escuchan. Llegamos para... Pero nada, querían venir con su stand, hablar un poquito de las diferentes tareas que hacían, tanto de restauración como también de parte de actividades ambientales. Y yo pensaba que la charla por teléfono sería un poco para pues, comentarles precios o comentarles posibilidades que tenían de patrocinio. Pues no, para nada fue así. Me preguntaron si quería montar un festival con ellos, también en el Delta, para dentro de un par de meses de restauración, solo de restauración de la comida del Delta. Y claro, yo me quedé un poco impactada porque él me lo propuso como si fuera una cosa que se puede montar de un día para el otro. Te lo cuento también, Pipe, porque sé que tú has montado muchos festivales y sabes todo el trabajo que hay detrás. Pero ya no es la primera vez que me pasa, no solo de que me pregunten, oye, ¿quieres montar un festival con nosotros? Como quien monta una quedada de pijamas, yo qué sé, de una cena de amigos. Bueno, las cenas de amigos cuestan mucho porque hay que encontrar el calendario perfecto y eso no existe. Pero me sorprendió que la gente pensara que montar un festival es tan fácil como de un día para el otro, como, no sé, como quien se hace una foto y luego la publica. Entonces, no sé si, Pipe, a ti te ha pasado alguna vez esto, si has visto cómo se infravaloran trabajos de comunicación que son muy, muy grandes y que claramente tienen unos resultados impresionantes y claro que todo el mundo quiere repetirlos, tanto como un ACIO, como un Monfoto, como un Delta Birding, todos son festivales increíbles, pero todo el trabajo que hay detrás, la verdad que creo que no solo, o sea, solo lo sabemos los que lo montamos o los que lo sufren, como Francesco que está a mi lado viendo todo el follón, pero no sé si te ha pasado.
Sí, resulta alucinante, ¿eh? Y eso que comentas muchas veces se exporta a otros niveles, pero en la propia feria, o sea, de estar en el propio desarrollo del evento, de la actividad, y pues eso, o sea, gente con muy una amplitud de mira, pues no sé si demasiado grande o demasiado estrecha, pues en plan, sí, hombre, esto, pues bueno, pues unas carpas, cuatro amigos, tal, venga, ¿por qué no hacemos uno de...? A nosotros con Ornitocil también recibimos alguna propuesta. A nosotros también lo que nos propusieron los primeros años era cambiar de sitio. En plan, no, esto está muy bien, pero en mi pueblo estaría mejor, ¿por qué no lo hacéis? Que yo tengo bichos, qué tal, que no sé qué. Entonces, bueno, estuvimos tentados a hacer como los futbolistas y decir, oye, la cláusula es tanto y nos movemos por esto. No, pero bueno, pero sí, la verdad es que el trabajazo que hay detrás de una feria, yo creo que se va conociendo cada vez más, pero es en general muy desconocido porque hay mucha gestión y sobre todo muchos frentes abiertos. La parte logística ya es abrumadora, pero luego el generar un programa interesante, el consensuar las agendas de todos, la parte de comunicación, entonces hay un trabajazo de la leche. Y en ese sentido, Laura, estás, vamos, el trabajo que hacéis en el Delta es alucinante. Es decir, para, vamos, desde luego para mí es una de las ferias de referencia. Pues fíjate, FIO, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, es la más antigua, la más bestia, porque el volumen que mueve FIO es abrumador. Yo FIO lo he disfrutado como expositor, como participante, como conferenciante. O sea, al final me ha tocado estar en varios frentes y es una barbaridad. Pero el Delta tiene un... O sea, yo creo que el Delta es la más especializada. Bueno, pues el hecho de que la gente que vaya ahí pague un dinero, aunque sea simbólico, el hecho del interés que se muestra y demás... bueno, pues yo creo que es que le da un cariz muy, muy especial. Entonces, sin establecer un ranking entre una y otra, porque cada una tiene lo suyo. Sí. Y luego por debajo, pues bueno, pues ferias satelitales que fueron surgiendo, como Ornitocil, que bueno, que va avanzando. Y aunque nosotros ya no estemos en la gestión, de verdad que larga vida Ornitocil. O sea, se está haciendo un trabajo muy bueno, con algunos cambios respecto al modelo inicial, pero oye, que seguramente sean cambios acertados. Y en ese sentido... Pues adelante, adelante con ello. Y vamos, pues justo esta semana empezaban a mover la próxima edición y vamos, tiene una pinta estupenda. Así que estas ferias que, bueno, tienen que ir creciendo, lógicamente. Ornitocil tiene poquitos años y ¿por qué no se va a convertir en un Delta, en un FIO o en un pequeño referente de la zona centro? O sea que en ese sentido, vamos, yo creo que guay. Hablando de anécdotas en Ornitocil, tenemos un elenco muy amplio, pero me venía antes a la cabeza cuando comentabais lo de las vacas, que pueden provocar más accidentes. En la segunda, en la tercera edición, que habilitamos más espacios, había algunos espacios que eran exteriores y nos pareció muy buena idea y muy rústico y un toque muy ideal, en vez de poner sillas, poner pacas. Entonces, en pequeños escenarios que teníamos por ahí, pues era... Y bueno, incluso en zonas de descanso y... Teníamos pacas de paja por ahí puestas. Y funcionaron muy bien, pero también que a los visitantes les gustó un montón, pero a las vacas que teníamos por allí también.
¡Hostia!
Así que del primer día al segundo tuvimos una escabechina tremenda y lo que eran pequeños espacios de exposición muy bien puestos y demás, pues se acabaron convirtiendo en un grupúsculo de vacas encantadas de que nos hubiéramos puesto ahí alimento para ellas. Pero bueno, siempre hemos defendido que Ornitocil era una feria de campo que se celebraba en medio del campo. Pues bueno, son daños colaterales que tuvimos que sufrir en aquella ocasión.
Wow.
Bueno, es un punto de encuentro para ornitólogos y también para vacas. No pasa nada. Aquí todos se unen.
Antes del mundo rural.
Abierto todo. Y lo que ha costado llevar hasta ahí las vacas, claro, para organizar.
Quiero decir que todos estos festivales, cuantos más haya, mejor y bienvenidos sean y que tiren adelante, porque es un gran punto, como decía, de encuentro también, pero de comunicación, de aprender, de descubrir, de tomar parte y de participar muchísimo en nuevos proyectos. Así que cuanto más cosas se relacionen con el mundo de la divulgación y con dar a conocer la naturaleza, mejor.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Y además hubo un pequeño parón, incluso con algunas ferias en pandemia. Recuerdo que se cayeron, pues el Mad Bear se cayó, que era también una de las que tenía mucha solera. La feria de Doñana, la Doñana Berfer, que se hacía ahí en Desa Abajo. Ha habido unas cuantas que han bajado, otras se van manteniendo. El otro día tuvimos una reunión en torno a los vencejos, que también es otro de los saraos bonitos en los que andamos. Sí. Nosotros vamos a alcanzar la cuarta o la quinta edición aquí en Ávila. Alange es el padre de todos los festivales de vencejos. La verdad es que es una maravilla lo que hacen ahí. Hay un equipazo detrás de la feria con Julia, Sarita, Sara, Díaz Viñuelas, José Luis. Bueno, hay un equipo que tiene una vocación tremenda y se lo curra de un modo increíble. Y al abriguillo de eso pues han ido surgiendo distintas iniciativas. Y una de las personas que está en uno de los festivales, Gloria Molina, que está en el de Segovia, se le ocurrió convocar tuvimos una reunioncita por Zoom a la gente que estaba metida en festivales de vencejos. Y es que resulta que hay en Jerez de la Frontera, aquí en Ávila, en Segovia, en Covarrubias, en Arévalo, el de Alange, ahí en Girona, en Gijón, éramos 8 o 10 personas ahí, que dices, bueno, esto es alucinante. Entonces, bueno, no, ojalá todos se estabilicen, funcionen, porque pues algo tan simple como un festival pequeño en torno a un ave tan concreta, pero al final es el paraguas que abraza o que protege, pues en nuestro caso, por ejemplo, a otras especies de fauna urbana, muy vinculadas a patrimonio, y como decías antes, es un punto de no solo de encuentro, sino de divulgación y de comunicación. Y creo que es una tarea imprescindible y es una pata de la conservación que hay que tener en cuenta, que la labor que se puede hacer, aunque sea así una labor discreta, puede llegar a tener mucha trascendencia. Así que coincido 100%. Adelante con todo el que tenga cualquier idea para sacar adelante estos momentos.
Y en cuanto a anécdotas, experiencias que nos puedas contar, Pipe, hasta quizás ruina le podríamos llamar, de que te hayan ocurrido a ti en el mundo de la comunicación, de la divulgación, de la naturaleza, de todo lo que nos mueve, ¿nos puedes contar alguna?
Pues mira,
no saldrá de aquí.
Sí, hablando de clickbaits, no sé si os acordáis, hace en la primavera pasada, en Linares, en un pueblo de Jaén, salió a prensa a nivel nacional porque había un pájaro que estaba atacando a los vecinos, y eso eran los titulares. Y yo recuerdo, o sea, me tocó estudiarlo un poco profundamente porque me llaman un día por la mañana de la cadena COPE que me querían entrevistar como experto, ya ves tú, pero a nivel nacional, sobre el tema este. Digo, me cago en la mar. Digo, pues voy a aprovechar. Y bueno, pues la cuestión era que en uno de los parques urbanos se había instalado una colonia de arrendajos, y los arrendajos es verdad que son muy pendencieros, muy gregarios, pero eso también es porque tienen un comportamiento social increíble que muy pocas aves tienen, de esa vida cooperativa, de adultos que se encargan de la cría de pollos sin ser los suyos. La verdad es que es un ejemplo de un animal súper interesante. Entonces, bueno, tuve la ocasión de poder dejar ahí mi granito de arena, pero en un perfil totalmente distinto. Y es verdad que sí que les honra a los periodistas de ese programa, en vez de buscar el sensacionalismo, pues buscar la opinión de alguien que pudiera tener una opinión que, bueno, racionalizara o explicara lo que estaba sucediendo. Y en ese aspecto lo único que pasaba era que cuando pasaba gente por ahí debajo, pues se producían, vuelos intimidatorios por parte de los arrendajos, y había gente que le asustaba. Pero bueno, en este caso sería, oye, anécdota yo creo que bonita. Pero sí que es verdad que con tema de comunicación, raro es la semana o el mes, sobre todo, me pasa muchísimo sin ser un experto en época de setas, pues como al final apareces en medios y demás, el que te llegan a empezar fotos de setas de números desconocidos. Oye, Pipe, ¿esto se come?
No, por si acaso.
La respuesta es no.
Siempre es no. Digo, no, pues, digo, creo que es una, no sé cuántito. Yo creo que el tema de setas no lo domino mucho, o sea, lo justito. Pero siempre es, no comas nada, tal, o sea, que creo que es esto. Vale, pero si es esto, se come. O sea, una insistencia que digo, mira, chicos, no sé ya qué hay que hacer con esto.
Con lo fácil pero que bueno, es ir a la frutería o ir a comprar las setas y dejar. Si no sabes, no sabes. Es lo que hay. Mi tío es un experto.
Yo entiendo que...
Y hasta cierto punto, o sea, alguna cosa se la hemos mandado a él. Pero otras que hemos dicho, no lo cojas. Sí. Y lo bien que está en el campo esta seta, déjala en paz, ya está.
Es verdad que ahí también hay un melón interesante con el tema de conservación. Porque sí, hay como cierta moda a que las setas, cuanto más pequeñitas, mejor. El boletus chiquitín, las setas botón que llaman en gastronomía. Claro, son setas que todavía no han madurado, entonces no han esporado. Y yo creo que esa información falta también. Si es que al final el ámbito de la divulgación es súper súper amplio. Y en el mundo micológico es súper interesante, pero muy desconocido. Las relaciones hongo-planta, la micorrización, esa red de comunicación que establecen, eso os lo dejo de recado para que os busquéis algún día un experto y lo llevéis al guardabosques, porque es un mundo... Pues súper apasionante.
Sí, todo lo que pasa bajo tierra es increíble y lo estamos aún descubriendo, que es algo fascinante, y lo tenemos aquí al lado de casa. Pero quería solo añadir una cosita sobre esto de las setas que tú decías. Yo me quedé flipando literalmente cuando me mudé a Barcelona, bueno, aquí en el Maresme, que andando con el coche por Badalona, en la clásica... zona de hierba entre dos carriles, carteles hechos de vecindarios con el símbolo de la seta bloqueada diciendo no recoger seta. Y yo digo, a ver, estás en medio de Badalona, ¿a quién le sale la idea de comerse esta seta? O sea, no es posible. Ahí he dicho, ahí necesitaba informaciones porque la gente muere, no es posible, pero
las setas defendiéndose con cuchillos porque son de Badalona.
Pero atropellados, no envenenados.
Sí, exacto.
No, justamente diría, ¿eh?
A colación de esto, Fran, hay setas que son comestibles que en determinados entornos se vuelven tóxicas y suelen ser en entornos urbanos porque tienen una capacidad bien de fijación de metales pesados, de fijación y de absorción, que un champiñón que crezca en una mediana o en una rotonda, en un sitio de estos, no digo que sea mortal, pero vamos, cambia mucho sus propiedades. Entonces, en ese sentido, pues eso, es que la prudencia debe primar por encima de todo.
Ya.
Y unido a eso, pues, de nuevo, insistimos, hay que hacer patria, comunicación, divulgación, educación ambiental.
Exactamente. A no ser que quieres ir a ver el reparto de urgencia de tu hospital. Esto, bueno, ahí cada uno lo suyo, ¿no? Que para juzgar. Pues, bueno, hablando de divulgación y para hacer conocer la naturaleza, yo creo que necesitamos divulgadores, ¿no? Pero creo que te dejo paso un poco a ti, Laura, para hablar de este tema. Porque vamos un poco a hablar de todo el aspecto de la divulgación y algunas veces nos toca a nosotros también.
Sí, la verdad que este capítulo me va muy bien para dejar caer un poco de debate sobre divulgación, comunicación y conservación, que creo que es para lo que estamos aquí. Y nace de algo que me sucedió en un festival que se realiza aquí en Cataluña, que me parece que no tiene muchísimos años, no sé si Pipo lo conoces, es un festival Vallbonatura.
Sí, sí.
Se realizaba en un pueblo de aquí, de Vallbona a las Monjas, y la verdad que os lo recomiendo a todos porque es otro festival mucho más local, central, catalán en este sentido, donde invitan a gente muy guay, la verdad. O sea, yo estuve rodeada de ponentes que eran muy, muy chulos y ya os digo que lo visité también con unas amigas, con Andrea de la Ovella Verda, una gran amiga, y también Julia Ferre, una amiga herpetóloga, que también tiene que venir a este podcast algún día a hablarnos de anfibios y reptiles, sí, que hemos hablado muy poco. Pero bueno, entre hongos...
Otras cosas que no van comida.
Mejor no, los indios ya lo dicen. Y me sorprendió mucho porque en una de las charlas escuché una frase que se ha ido repitiendo en mi entorno y en mi vida durante los últimos años. Yo no sé si es que me he obsesionado con esta frase que os contaré ahora, pero creo que no la llevo muy bien. Y Francesco lo sabe porque también hemos debatido este tema en casa y con mucha gente. Entonces creo que, Pipe, te voy a incluir en este debate. Entonces, para poneros en contexto, la ponencia que hizo el expositor en este caso hablaba de la historia de la conservación, que acabó derivando también a biología, a sus pioneros, a sus referentes y, sobre todo, pues, aparte de las acciones que han llevado a cómo encontrarnos en el día de hoy, en cómo se lleva la conservación y sus políticas adyacentes, digamos. Y un comentario que hizo el ponente que se me quedó clavadísimo era el de que ya no existen héroes en la naturaleza, ¿vale? Recuerdo que ahí bueno, se inició una pequeña polémica, un pequeño debate entre los que estábamos ahí de público. De hecho, muchas manos jóvenes, la mía, otros amigos, Andrea, Julia, o sea, todos nos levantamos un poco de nuestras sillas para debatir, para decir, ¿cómo que no hay héroes? O sea, es como muy importante recordar que estamos ahí, que cada uno como aporta su semillita, como sea. Y hay que decir que también salió el tema de las redes sociales, pues algo que estaba muy de moda, que si lo haces bien funciona con unas buenas prácticas y que hay muchas plataformas de influencers o de embajadores, digamos, de su propio contenido que mueven masas. Es decir, que la verdad que sí que si se realizan bien es revolucionario. O sea, hay contenido...
Influencian,
que es lo que se tiene que decir, pero influencian bien, porque hay algunos que... Entonces, para mí fue un poco decepcionante ver cómo desde el otro lado de la historia, y, o sea, lo pongo un poco entre comillas, pero desde el otro lado de la edad, ¿no? Digamos, pasados un poco los 50 o los 60, porque por lo menos los ponentes eran de esta edad y fueron los que se agruparon entre ellos para decir que no había héroes. Yo mostré, o sea, yo sentí que como si nos estuvieran diciendo que las nuevas generaciones no sabíamos hacer nada o no podíamos hacer nada, que era casi peor el no poder que el no hacer. Y todo esto se une con el hecho de que hace un año también leí un artículo de opinión en que aparecía un texto parecido que hablaba de, bueno, decía que los jóvenes nos habíamos criado con Frank de la Jungla y que no conocíamos otro tipo de divulgación, en lo que estoy súper en contra, porque yo sí me he criado con Frank de la Jungla, pero también he sabido apartar a Frank de la Jungla de mi vida, de decir, no, o sea, lo que estoy viendo no es el tipo de divulgación que quiero tener. Y es verdad que fue a base de hostias televisivas, de decir, no, 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 o sea, esto no, esto tampoco, entonces este señor, pues censurado, ¿por qué no? Entonces, yo creo que quien no se informa, y perdona por este pedazo de monólogo, pero es que siempre hablo y luego os dejo hablar, pero creo que quien no se informa es porque no quiere, a la vez que quien no cree en las nuevas generaciones es porque no apoya o no quiere apoyar un futuro diferente del que, el que ha vivido, del que está acostumbrado. Y aquí es cuando llega quizá la última parte de todo, que salió de un vídeo, de un reel, volvemos, redes sociales, Instagram, Twitter, todo este mundo de plataformas en el que nos movemos ahora mismo, en el que un amigo, y de hecho un buen amigo que hace un montón de vídeos, que cada vez los crea mejores, o sea, se lo está currando como el que no hay y que es de mi generación, comentó otra vez esta misma frase y dijo que éramos pocos. Y esto me llevó a la reflexión que posiblemente fue la gota que colmó el vaso.
Y más que nada porque muchas veces siento que a veces nos lamemos nuestras propias heridas, nos revolcamos en el barro y al final acaba siendo pues un círculo de peces que se muerden la cola, pero que al final harán que nos clavemos la espina.
Porque somos los únicos que podemos cambiar esta situación. Y os leo un poco el comentario que hice porque creo que es como el que puede llegar a resultar la conclusión para que vosotros también me deis vuestra opinión, porque me basé en uno de los grandes referentes que tenemos hasta ahora en el mundo de la conservación y que es Félix Rodríguez de la Fuente, que creo que para todos ha sido pues, una persona que ha creado las bases, digamos, de la conservación. Pero también muchas veces una persona en la que nos basamos y en las que, de la que no podemos salir de ella. Entonces os lo leo. Félix estuvo solo defendiendo una idea que ha llegado hasta el día de hoy y que obviamente ha creado conciencia. Pero hay que tener en cuenta que fue el único, la única persona que nadó contra marea para marcar la historia de una España que necesitaba urgentemente una deconstrucción en el campo de la conservación. Ahora sabemos cómo trabajar, cómo avanzar. Solo hay que echar un vistazo al ejército de perfiles de comunicación o de fotografía que se levantan cada mañana publicando imágenes de fauna salvaje en todas las redes sociales y que además hablan de ellas también en programas de comunicación. Quizás ahora mismo, tristemente, no hay una figura como Félix, pero hay un Juan, un Antonio, una María que están dando su 200% para proteger especies por las que nadie hubiera dado un centavo a que llegarían vivas al día de hoy. Y lo hacen sin apellidos y sin reconocimiento, pero con la misma capa. Está bien pensar a lo grande, pero los pasos de hormiguita son seguros y funcionan, porque la conservación funciona así, poco a poco y con buena letra, igual que la divulgación. No hacen falta gigantes, solo hacen falta manos. Así que no podemos seguir viviendo de comparaciones. Hay que empezar a actuar para apoyarse y a dejar de pensar que somos pocos, porque creo que esta es nuestra única debilidad. Y no significa olvidar el pasado, sino centrarse en el futuro. Y sobre todo, seguir adelante sin esperar a que nadie nos marque los pasos a seguir, porque posiblemente esa figura que estamos buscando seamos nosotros mismos. Entonces, después de este texto de cosecha propia, quiero saber ya vuestra... No, pero de verdad, quiero saber qué pensáis. Y sobre todo, Pipe, me interesa mucho saber tu opinión, porque Francesco me la ha dado pobrecito ya mil veces, pero también de alguien que viene del mundo de la conservación, que ha vivido también la época Félix Rodríguez y que vive la de ahora. ¿Cómo sientes tú este impacto, este cambio, si es que crees que es un cambio?
Pues creo que es interesantísimo lo que planteas, Laura, porque o sea, creo que hay mogollón de matices en lo que has estado comentando. Entonces, a ver, ve uno, claro, es verdad que en la época de Félix, o era Cousteau o era Attenborough, o sea, eran, pero los medios que había eran los que eran. Entonces sí que es verdad que había héroes que iban a contracorriente, que conseguían ese espacio y que sembraron una semilla que muy trascendente. Pero me da cierta rabia que la gente que ha vivido eso y que lo ha conocido lo valore como lo único. Entonces creo que, y un poco sin necesidad de saber o de intuir la persona que comentó esa frase o que dio esa charla, porque creo que es algo que además se repite y que no es exclusivo, hay, no sé si es un tema generacional o es un tema personal, pero parece que nos obligamos a echar de menos lo que hubo en su momento y no se valora lo de ahora. Y entiendo que puede haber cierta dificultad porque hay un cambio de paradigma muy, muy grave. O sea, es brutal cómo se hacía la comunicación antes, que era pues eso, muy personal o a través de unos medios, pero ahora es tan polifacética, tiene tantas cosas. Entonces coincido en la importancia, en que ahora hay mucha gente haciendo muchas cosas muy bonitas. Y entre, lógicamente, en cualquier colectivo se te puede colar un sapo. Pero en general creo que se está haciendo muy bien. Hay gente, joder, o sea, vosotros hacéis una labor buenísima. Y como vosotros, mucha gente que dedica un rato a comunicar, a divulgar, algunos con fotos, algunos con vídeos, uno más currado, otros menos. Pero creo que va habiendo ejército de activistas medioambientales o divulgadores que antes no había. Entonces, pues igual la figura de un solo héroe que abandere todo ya no existe, pero es verdad que hay muchos soldados ahí dando guerra. Entonces, en ese aspecto, no puedo estar más en desacuerdo con esa afirmación y más de acuerdo con lo que tú comentas. Ese salto creo que es importante y ahora mismo estamos en un momento de convivencia de varias generaciones. Yo igual soy generación intermedia entre la gente que vivió a Félix de primera mano y a mí, por ejemplo, el tema de redes sociales y demás, convivo con ello, me cuesta muchísimo y me da mucha pena que me cueste porque creo que es el medio ahora mismo, y luego gente de generaciones más jóvenes pues estáis, pues bueno, pues aprovechando esos recursos y dando el do de pecho en ese sentido. Entonces me da cierta pena que no se sepa convivir, que no se sepa valorar el trabajo que está haciendo mucha gente por parte de, a ver, esto sin que suene despectivo, pero los grandes gurús, ¿sabes? Los, pues las viejas, pues son expresiones que suenan
fatal. Viejas glorias. Pero te entiendo.
Claro, es verdad. Y en ese sentido me acuerdo, pues hace un par de años, en una mesa redonda en la que me invitaron a participar también sobre divulgación, salió algo parecido, pero bueno, iba más orientado, o por lo menos yo planteé también una cuestión que puede estar relacionada, que es también un poco la endogamia en la divulgación ambiental, sobre todo a nivel de las entidades de conservación. Claro, yo planteaba y digo, joder, tú has hecho un trabajo excepcional y toda tu divulgación es ir a presentar un póster al Congreso de los hiperespecialistas de ese sector. O pues está fenomenal, pero es gente que seguramente ya sepa o intuya, o que aunque lo vaya a recibir muy bien, pero al final se queda en un círculo muy, muy estrechito. Creo que el salto a la divulgación y el salto a la comunicación hay que darlo hacia afuera. ¿Sabes? No tenemos que ser tan entre nosotros, y en ese sentido creo que las redes sociales son una bendición y que las nuevas generaciones están haciendo un trabajo muy bueno. Ya os digo que yo, o sea, lejos de ser, de conocer todo lo que sucede por ahí, pero cada día te aparece uno nuevo y ves a gente, incluso gente que desde distintos ámbitos, pues por pensar en gente que tenemos en común, Lourdes, Lubé, artista, tal, pero es una herramienta de divulgación. Los nómadas a través de la fotografía, vosotros a través de vuestras charlas, Melerus, Nexo Natura, Leyendo el Monte, o sea, si saco el móvil y voy tirando el listado, gente que sin conocerlo te aparece y que te van aportando cosas. Y en ese aspecto, bueno, pues también un poco, desde mi desconocimiento, la arbitrariedad que tienen las redes, que te pueden aparecer cosas interesantes, te pueden aparecer cosas que es morralla, te puede aparecer una corrida de toros o te puede aparecer un proyecto de conservación. Entonces, bueno, creo que es buenísimo que esos mensajes estén ahí, porque si le llegan a gente que ya está sensibilizada, le refuerzan. Si llegan a gente que están totalmente en contra de la conservación y cosas de estas, van a hacer barrita para abajo y se acabó. Pero igual le llega a alguien que le puede despertar curiosidad y nos lo subamos al carro de ese equipo de pequeños héroes anónimos del que hablábamos antes.
Sí, sí, totalmente. Y además, efectivamente, una cosa que tú también dices, yo siempre valoro siempre más, el hecho del cambio del medio, ¿no? O sea, una vez tenías una televisión y toda la información te llegaba por ahí o por el periódico. Pero al final, ya hoy en día, ¿cuántos nos quedamos a mirar la televisión a la noche, ¿no? En el sentido, ahora la información se hace de otras formas, entre comillas. Y sobre todo, yo una cosa que estaba pensando y que estoy viendo siempre más en estos últimos años, es el hecho de la desconfianza sobre el medio. Es decir, vale, podemos tener un héroe de la divulgación, vale, si David Attenborough, aún hay alguno en el mundo, pero ya una persona que está recibiendo estas informaciones, en el subconscio, yo creo, no lo hacen ni de forma consciente, no eres seguro que lo que te está contando es totalmente cierto, además porque estamos descubriendo muchísimas cosas cada año, entonces noticias de este año en 2 años podrían ser desmentida o lo que sea. Y entonces la gente, entre comillas, común, en el cual somos todos, ¿no? Somos gente común en algún argumento, ya empieza a dudar de lo que recibe desde algunos medios. Y yo me estoy dando cuenta que una de las formas más eficaz es que tu vecino o una persona que conoces de primera mano te diga una cosa. Y yo lo estoy haciendo casi en mi pueblo. Cada vez que vuelvo, hay alguien que me dice, ah, bueno, pero tú qué con este tema, ¿qué opinas? ¿Cuál es la verdad, ¿no? Entre como si yo venga llevando la verdad de no sé qué. Pero es verdad que cuando yo doy mi opinión, que puede ser correcta, incorrecta, o puedo, yo lo que espero es encender una reflexión, ves que te miran de otra forma, o sea, te dicen, ah, va, mira, él que sé que se la ha estudiado, se la ha mirado, me está comentando esto, entonces puedo generar un debate, muchas veces se alargan, pero ya es una cosa que la gente te cree un poquito más, porque estamos en un momento, desafortunadamente, donde ya no puedes creer en la información, los vídeos con los deepfake, ya ahora no sabes a qué creer. Exactamente. Los estudios, no sabe dónde los sacan, no sabe los artículos, tiene que hacer un esfuerzo para verificar lo que lees. Entonces la gente va un poco, yo creo, perdida. Y casi este hecho de tener un ejército, como decías tú, Pipe, de gente que se informa, que trabaja por el bien general, decimos, es necesario. Y quizá es la esperanza que necesitamos, porque en esta situación de hoy en día, donde la esperanza casi ya no se ve al final del túnel, si nos juntamos podemos cambiar la cosa. Yo creo que es un poco ahí, que quizá estamos muy, muy divididos, no conseguimos juntarnos, porque yo siempre he dicho, o sea, un ejemplo tonto, pero para decir, o sea, los cazadores son el 1% de la población, pero tienen su oficina fija dentro del Parlamento Europeo. Ahora, no es posible que todos los ecologistas, fotógrafos, ambientalistas, no conseguimos a tener un órgano que decimos, oye, esto es nuestro representante, que hable para nosotros. Y estamos todos un poco, no es peleando entre nosotros, porque no peleamos entre nosotros, o por lo menos lo que hace divulgación no pelea. Los fotógrafos quizás sí, los otros ámbitos quizás sí. Pero no sé por qué estamos tan divididos, y yo creo que esta división hace sí que no tenemos el impacto que tendríamos que tener. Y con esto me callo.
Totalmente de acuerdo, Francesco. Y me parece un tema importante porque, y este último ejemplo que has puesto me parece muy determinante, no somos un grupo de presión y al final hay que serlo para poder conseguir cambiar ciertas cosas. Entonces, muchas veces somos más ejército de Pancho Villa que alguien organizado y cada uno va haciendo la batalla por su cuenta. Como muchas veces se depende de recursos externos, pues intentas ahí lo poquito que puedas. O sea, yo entiendo que es muy complejo, pero, a ver, es verdad que yo, más por experiencia personal que por lo que veo a nivel global, tengo la suerte de encontrarme con gente maravillosa, con una generosidad a la hora de compartir proyectos, de compartir información, de hacer frente común para ciertos trabajos, pero claro, no deja de ser algo más o menos residual. Hace poco estaba en Burgos, en el Congreso, en el encuentro del Comité Español de la UICN. Ahí estaban todos toditos. Lo estaba organizando Fundación Oxígeno, que son unas máquinas, son unos auténticos cracks. Y había veces que cundía más el pesimismo que el optimismo. Y era un poco también por esos problemas que cada uno enfrenta de un modo y demás. Pero es que estaba ahí lo más granado. O sea, las organizaciones más importantes de conservación de España, y joder, es que hay una serie de problemas a los que se enfrentan ahí con distintas estrategias y sí que se echa de menos un poco ese frente común que permita, bueno, no, pues eso, el ir en una sola línea, que muchas veces el ir en una línea pues igual supone ciertas renuncias, ¿sabes? A nivel de algunas asociaciones y otras, pero creo que el efecto podría ser mucho mayor. Lo que pasa es que eso, ojo, sí que me parece súper utópico. Sería genial, pero no se me ocurre cómo podría surgir eso.
Ya. Bueno, yo creo que empieza de pequeños actos, ¿no? Como decía Gandalf, pequeños actos de bondad, ¿no? En el público. Y uno de estos realmente es lo que nos une aquí, porque cuando realmente te conocimos, o yo te conocí, Laura ya un poco te conocía, y descubrimos el guardabosque, nosotros nos llamábamos el guardabosque y acabábamos de llamarnos el guardabosque, y hemos dicho, uff, a ver cómo la otra persona puede recibir esta cosa, ¿no? Porque no sabe, nosotros ya teníamos nuestra experiencia mala en este sector y cuando tú...
Habíamos vivido una muy mala experiencia.
Y cuando tú nos abriste, prácticamente nos acogiste en esta familia de guardabosque, nos abriste los brazos, fue encontrar lo que estábamos buscando, lo que queríamos nosotros llevar con este guardabosque. Entonces, yo creo que son estas pequeñas cosas que poquito a poco esperamos suficientemente rápido conseguiremos a cambiar las cosas.
Totalmente.
Creo que
sí, porque al final el mundo de la naturaleza es un mundo que no tiene que tener competencia entre sí. O sea, tiene que tener la competencia del saber, pero no la competencia del sentido del sentimiento, ¿no? De la envidia y de la ira. Y creo que estamos todos juntos aquí para hablar, para comunicar, para aprender y sobre todo para compartir. Entonces, creo que es lo que estamos haciendo. tanto unos guardabosques como otros guardabosques, como los reales guardabosques que protegen todo el entorno. Y la verdad que me parece que la comunicación es una arma más a tomar para poder vencer pues todos aquellos que están desinformados y que quieren saber más, porque si no quieres saber más, lo tenemos jodido. Pero bueno, siempre habrá, siempre habrá.
Sí, sí, no, y totalmente de acuerdo, y creo que no podía ser de otro modo el... O sea, yo siempre he creído más en la cooperación que en la competencia. Entonces, pues eso, vamos a lo de antes, vamos a hacer piña. Y guardabosques y guardabosques, pues claro, pues qué problema. O sea, si al final es remar todos en la misma dirección, apoyarnos, cuidarnos, querernos y trabajar por ese frente común que tenemos. O sea, que no entiendo que pueda ser de otro modo. Así que nada, hay que seguir sumando.
Muy bien.
Pues nada, para terminar, Pipe, te queríamos pedir si nos puede recomendar algún libro.
No, espera. Hablando de competición y colaboración.
Exactamente. Hay que jugar al juego, me lo había saltado completamente. Bueno, ve pensándolo para luego.
Exactamente. Pues, como se decía, tenemos que jugar al juego, te lo acuerdo simplemente así nuestros oyentes sí. Que han escuchado el capítulo anterior también ya saben un poco. Yo he dicho 5 palabras a Laura, Laura ha contestado la primera cosa que le ha salido a la memoria con esta palabra, y ahora si tú dirás en competición, en colaboración, si tú dirás la misma palabra de Laura, ganarás un premio mágico que no sabemos aún cuál es, ¿vale?
Bueno, lo desvelamos en el capítulo anterior, en realidad.
Sí, pero bueno, sí, siendo que no sabemos nunca lo que vamos a hacer, ¿eh? Después no se sabe. Pues vale, empezamos con el juego. Pues, primera palabra: guardabosques.
Uf, monte.
Vale. Divulgador.
Micrófono.
Tercera palabra: salvaje.
Buah. Picos de Europa.
Muy bien. Cuarta palabra, festival.
Vencejos.
Ah, muy bien. Y última palabra, verde.
Guardabosques.
Todo vuelve.
Muy bien.
Creo que se cierra totalmente.
Se ve que hace rayo. Pues mira, al final, súper aplauso porque has acertado, sí. Divulgador, micrófono, con felicidades.
Me he quedado flipando porque es la palabra con la que menos daba, o sea, daba un duro por esta y que porque hubieras dicho lo mismo que yo, o sea, cuando la he dicho antes digo, no la va a acertar porque no tiene nada que ver con... Pues sí, el micrófono es la base de este podcast y de todos, así que muy bien.
Es preocupante esa coincidencia.
La verdad que sí, tendremos que ir a un karaoke, Pipe, a darlo todo.
De delante de un micrófono, justamente.
Por supuesto.
Pues ahora, bueno, retomando lo que te decía Laura, si quieres aconsejarnos algún libro, película, videojuego, música, lo que
documental.
Sea, para todos nuestros oyentes, documental.
Sí, jo, a nivel de libro es obligado el dedicarle un minutito a Biometría de un encuentro, el libro que
justamente.
Hemos editado con la editorial Guardabosques, de Carlos Lozano. Que, jo, sinceramente, creo que es una auténtica maravilla. Carlos se ha pasado 13 meses recorriéndose, bueno, iba a decir recorriéndose España, pero también el mundo, ha hecho, bueno, haciendo encuentros con pajareros, con gente con esta sensibilidad, con científicos, con conservacionistas, con gente de andar por casa que tiene en la observación de aves su pasión, y bueno, pues sin conocerlos a muchos de ellos, a otros sí, se ponía en contacto con ellos para pasar un fin de semana en la zona de pajareo donde el protagonista le llevase. Es verdad que Carlos tiene además una forma de escribir que a mí me resulta apasionante y muy divertida. La gente se ha abierto en canal y tiene también un punto de tratado psicológico de todas, que creo que cualquiera de nosotros podría encontrar puntos en común con muchos de los protagonistas. Y la verdad es que es un libro muy, muy divertido, que ataca muchos frentes: el de la observación de aves, el de la conservación, el del comportamiento de las personas. Que dedican su tiempo a estas cosas. Me resulta llamativo que hay más de una persona que en sus declaraciones, en su resumen, dice que las aves, que la observación de aves o que la contemplación de la naturaleza le ha salvado la vida. en sentido literal, no metafórico, ¿eh? O sea, de poder orientarlo de un modo, de poder orientar su vida con cierto sentido. Y luego Carlos también se abre en canal, igual que los protagonistas, y él durante el periodo de escritura le suceden muchas cosas que no oculta para nada, y es un libro interesantísimo y, por cierto, muy bien editado. Además cuenta en cada capítulo, que eso también forma parte de todo este proceso, con una ilustración. Hemos tenido la suerte de contar con 8 o 9 ilustradores que han aportado su granito de arena a esta obra y que, jo, nos hacía especial ilusión también el poder contar con ellos, porque creo que también la ilustración científica, el arte en la naturaleza, tiene una connotación muy importante a nivel de divulgación. Y en ese sentido creo que son protagonistas importantes. Así que Biometría de un encuentro, editorial Guardabosques, lo podéis encontrar en Oryx y muy recomendable, de verdad que echadle un vistazo.
Os pondremos aquí abajo también el link, el enlace, para que lo podáis encontrar. Hay que decir que en la biblioteca del Guardabosques, Francesco y Laura de aquí de casa, hay un espacio dedicado totalmente a Carlos Lozano también, pues porque los escribanos también nos han llevado por muchos caminos y los pajareros también. Así que en realidad podéis encontrar toda esta información, bueno, aquí abajo, que os la escribiremos en muchas librerías, yo creo que en todas está. Y invitaros a la lectura, que es un mundo apasionante, sobre todo la de Carlos.
Sí, señor.
Y bueno, ya que vamos acabando, pues simplemente deciros muchas gracias por habernos escuchado hasta aquí. Obviamente, como siempre, estamos hablando de divulgación y hemos hecho un pequeño debate, pero nos gustaría escuchar también vuestra opinión sobre los temas. Podéis dejar un comentario en cualquiera de las plataformas que nos escucháis. Ahí de alguna forma lo recibimos y nos gustará saber vuestra opinión. Y sobre todo, si quieres ayudar el podcast, dejar un like o algunas estrellas, como dicen los influencers, para ayudarnos mucho. Parece que las plataformas gustan. Y nada, simplemente daros las gracias a vosotros y sobre todo las gracias a Pipe para habernos acompañado.
Gracias a vosotros, chicos. La verdad es que ha sido un rato súper divertido, un auténtico placer. Y bueno, este encuentro a Guardabosques que se repita muchas veces, con micros o sin micros, pero que nos veamos prontito. Creo que pronto nos vamos a ver por Monfragüe.
Nos vamos a encontrar muy pronto entre buitres y no animales peligrosos.
Un abrazo, chao.
Cuidaros, chao.
Cuidaros mucho, un saludo.
Has escuchado El Guardabosques, un podcast de la red de podcast de ciencia, ecología y medio ambiente Podcastidae. Recuerda que puedes encontrarnos en Spotify, iVoox, Apple Podcast y Spreaker. Para más información visita nuestra web elguardabosques.com y no dudes en dejar un comentario en nuestro perfil de Instagram
el.guardabosques.
Guárdanos en tu lista para no perderte ningún capítulo y no dudes en compartir tu opinión en las redes o vía lechuza.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at rss.com.